Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 10 de 71, correspondiente a las páginas 25 a 26 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de, capítulo 1. Escenarios y escenas de una vida. Página 25. Otro aspecto que, sin dudas, influyó en el desarrollo de Pierce es la presencia no solo de la religión y la confrontación que ella implicaba respecto del conocimiento científico, sino la proliferación de sectas religiosas que desde una óptica cristiana suponían interpretaciones variadas de las escrituras y de los efectos que tenían sobre la vida cotidiana de los hombres. Quizá este dato justifique el hecho de que en la actualidad un buen número de intelectuales vinculados al catolicismo estén tan interesados en recuperar la obra de Peters. Pero no son los únicos. Algunos psicoanalistas también buscan correspondencias entre las formulaciones de Peters y las de Shaglacan. Paréntesis. 1901 a 1981. Cierra paréntesis. Nota 9. En el seminario 9. Comillas, la identificación, cierra comillas simple, de 1960 Lacan alude, preocupado por describir la lógica del significante, al texto de Peirce. Comillas, la silogística aristotélica, cierra comillas simple, pero sin precisar la cita. Presenta allí lo que más tarde, en el seminario 15, comillas, el acto psicoanalítico, cierra comillas simple, de 1966, llamará, comillas, el cuadrante de Peirce, cierra comillas simple, que resalta el lugar constitutivo del universal, que supone el vacío o la ausencia de rasgo. Fin de nota, vuelta al texto. No se puede dejar de advertir que el nacimiento de Estados Unidos como nación está condicionado por la presencia de la religión. Es ella la que está presente en la docencia universitaria que se desarrolla a lo largo del siglo XIX y da lugar al asentamiento de universidades que no dejan de considerar la fe a la hora de seleccionar profesores. Nota 10. En 1805 la Universidad de Harvard en pleno se convirtió al unitarismo tras el nombramiento de Henry Unger como profesor de teología. Era un credo fundado en la fe en la bondad moral innata del individuo, como reacción contra el calvinismo que se basa en la creencia en la depravación moral innata del hombre. Benjamin Peirce, a pesar de ser unitarista, siempre miró con buenos ojos el mantenimiento de la separación entre blancos y negros. Fin de año, vuelta al texto. Ciencia y religión constituían dos áreas que se superponían a veces de modo armónico y a veces de modo contradictorio y daban un perfil propio a cada universidad. El periodo de la historia de Estados Unidos, que va de 1776 a 1845, se denomina, comillas, segundo gran despertar, cierra comillas simple. Se inició en Nueva Inglaterra y determinó un nuevo perfil que coincide con la explosión de sectas religiosas. El metodismo, que en el siglo XVIII era un resabio del anglicanismo, creció hasta convertirse en la iglesia más importante. El mormonismo, el universalismo, los discípulos de Cristo, el adventismo, el unitarismo, las iglesias bautistas y los credos afroamericanos, junto al trascendentalismo y un sinnúmero de movimientos humanitarios de base espiritual, surgieron todos en el mismo tiempo. Fue, como piensa Alexis de Tocqueville, paréntesis, 1805 a 1859. Cierra paréntesis. Una especie de democratización del cristianismo europeo, una absorción masiva de la cultura popular americana, desprovista de las tradicionales jerarquías y convenciones, del impulso espiritual protestante. Desde otro punto de vista fue la preparación para una confrontación mayor, la que se daría más adelante entre la ciencia y la teología para dirimir cuál constituiría el discurso dominante en los ambientes intelectuales. Pierce es arrastrado por esta confrontación y es también testimonio de ese conflicto. Buena parte de su obra y de su concepción puede leerse en esa clave. Página 26. Otro matiz que tampoco se puede descuidar es que el modelo universitario que prevalece con el tiempo no es el de la independencia académica pura, sino el que toma en cuenta la vinculación no solo entre la perspectiva religiosa y el conocimiento, sino también la relación con las empresas, que van cobrando una fuerza y un poder que delimitan el perfil de las instituciones de educación superior en Estados Unidos. Ese modelo tomará impulso en la segunda mitad del siglo XIX y en los comienzos del siglo XX, y signará una concepción de la universidad propia de una nación que concibe el conocimiento fuertemente ligado a la acción y a los efectos que ella puede producir. La vida de Pierce coincide con un periodo en el que en Estados Unidos se desarrolla un capitalismo fundado en el desarrollo industrial, pero que, ya a fines del siglo XIX, reconoce su transformación en un capitalismo financiero con todas las consecuencias que tendrá. Los conflictos entre las empresas y los trabajadores expresados en las huelgas y en el inicio de la actividad sindical también van conformando un diseño propio diferenciado del que por el mismo momento se daba en otras latitudes. El periodo que comprende la existencia de Pierce también abarca la voluntad de expansión no solo interna, sino también externa de Estados Unidos, y él mismo es testigo del desarrollo de las grandes ciudades y las consecuencias que ellas traen. El imperialismo norteamericano y su impacto sobre América Latina conocen entonces una fuerza inicial que luego se verá consolidada al concluir la Primera Guerra Mundial. Durante su vida Pierce verá no solo la guerra de secesión, sino también los múltiples conflictos en los que se embarca Estados Unidos, destinados a fijar una vocación expansiva no solo en América Latina sino también en otros confines. En 1898 Estados Unidos entró en guerra con España por la isla de Puerto Rico. Remitirse a nota 11, y a partir del inicio de la primera presidencia de Theodore Roosevelt en 1901, se llevará adelante la política del comillas, gran garrote, cierra comillas simple, paréntesis, big stick, cierra paréntesis, que implicó la intervención y la invasión a distintos países centroamericanos para incorporarlos a su área de interés e influencia. Remitirse a nota 12. Nota 11. Ese mismo año Estados Unidos obligó a España, paréntesis, empujada por las circunstancias a una guerra desastrosa, cierra paréntesis, a renunciar a su soberanía en Cuba y cederle las islas de Puerto Rico y Filipinas, últimos restos de su imperio colonial. En 1904 Estados Unidos tomó posesión del Canal de Panamá. Fin de nota. Nota 12. Theodore Roosevelt. R-O-S-E-V-E-L-T, acuñó un nuevo proverbio en la feria del estado de Minnesota de 1902. Comillas, habla suave y usa un gran garrote, cierra comillas simple, que resumió la política exterior del momento. La frase se incorporó al lenguaje cotidiano. Significaba que Estados Unidos poseía suficiente fuerza militar como para que la amenaza no fuera necesaria. Fin de nota, vuelta al texto. Ya había pasado la doctrina Monroe de comillas, América para los norteamericanos, cierra comillas simple, y continuaba en boga la concepción del comillas, destino manifiesto, cierra comillas simple, que había fundamentado la expansión hacia el oeste. Se compraban territorios y, si no había acuerdo, se recurría a la fuerza militar. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 10. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.